del Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 25. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dice al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Palabra del Señor. Queridos hermanos, continuamos con estas charlas sobre la Virgen y ya nos quedan cuatro para concluir. En estas cuatro quiero hablar un poquito sobre los cuatro dogmas con que la Iglesia nos ha definido a María. El primer dogma de todos es el dogma de la paternidad de la Virgen María, que es el centro, el quicio, digamos, el gozne, donde gira toda la personalidad espiritual de María. Después está otro de los dogmas, es la virginidad, María Virgen. En este dogma creyó la Iglesia siempre, sin la menor dubitación, desde el principio. Otro de los dogmas es el de la Inmaculada Concepción. Y finalmente el último, que ha sido proclamado hace no mucho tiempo, en 1950 por Pío XII, que es el dogma de la Asunción de la Virgen al cielo. Pues bien, estos cuatro dogmas, y con ellos terminamos, definen esta espiritualidad, como digo, de María. Siempre creyó la Iglesia en estas cosas. Se definieran un poquito antes o un poquito después, hablaran los concilios un poquito antes o un poquito después, pero la Iglesia de todos los tiempos siempre creyó en María, y estas cuatro dotes, vamos a decirlo así, de María, siempre fue para el pueblo cristiano algo indiscutible. Al hablar de la paternidad, que vamos a hablar hoy, siempre se pone como excusa por parte de muchos aquello de que la Biblia, de vez en cuando, el Evangelio, de vez en cuando, cita a los hermanos de Jesús. Este no es un problema, verdaderamente, porque los hermanos, en aquel lenguaje, en aquella lengua pobre, pues no había palabras suficientes para desglosar todos los niveles de parentesco. Los primos, por ejemplo, pues se confundían frecuentemente con los hermanos. Entonces, pues, decir hermanos de Jesús no quería decir hijos de María. Es difícil entender, por ejemplo, si no, este párrafo que os he leído. Figuraos, estaba allí María y Juan, y Jesús ya en el último momento dijo la última palabra que le interesaba, lo último casi que le preocupaba es «mujer», refiriéndose a su madre. «Ahí tienes a tu hijo». Y a Juan, «ahí tienes a tu madre». Y desde ese momento Juan la acogió en su casa. Es decir, si Jesucristo hubiera tenido otros hermanos, no se hubiera atrevido a confiar a su madre a un extraño, porque los otros hermanos dirían, oye, que es madre nuestra también. Y Juan, al recibirla en su casa, demostraba que María era madre de Jesús y nada más que de Jesús. Pero también muchas cosas demostraba, porque al decirnos, mujer, ahí tienes a tu hijo, como diremos después, estaba hablando de todos nosotros. Pero esto ya tenemos que entenderlo en la fe. Esto ya tenemos que entenderlo en el espíritu. Esto ya tenemos que cerrar los ojos y entrar en la profundidad del misterio y decir, Señor, revélame este misterio de la maternidad de la Virgen María. La maternidad sobre la Iglesia, la maternidad sobre mí. Porque yo quiero tener una madre del cielo, como dicen los niños, una madre en la tierra y otra madre en el cielo. Y quiero que María verdaderamente, pues, sea para mí esa madre del cielo. En estas charlas que estoy dando, que serán unas 15, pues os tengo que decir una cosa, que yo me he convertido a la Virgen, es decir, me lo he pasado bien. Me cuesta hacer estas cosas, pero me lo he pasado bien. He aprendido muchísimo. He querido muchísimo a la Virgen. He aprendido a amarla como nunca la había amado. He penetrado. El Señor, el Espíritu Santo, me ha hecho penetrar por ciertos recovecos que no siempre están dichos en las charlas, pero que me hace tener ahora a María con una cercanía vital y con una cercanía diaria, prácticamente hora a hora. Y como madre, fundamentalmente como madre, quizá sea porque más lo necesitamos en este momento, esta maternidad. Me impresionó mucho el nivel de la maternidad de María. Muchísimo, porque yo siempre fui un poco, como os he dicho ya, siempre he sido un poco pelagiano. Es decir, según Pelagio, Jesucristo tiene dos naturalezas perfectamente definidas, una naturaleza humana y una naturaleza divina, unidas, o mejor dicho, juntas, pero no unidas. Con lo cual María fue madre de la naturaleza de Jesucristo humana y no había ningún problema. ¿En qué sentido estaban juntas? Es un misterio, Dios lo sabe. Pero en el Concilio de Éfeso no se dijo eso, en el Concilio de Éfeso no se definió eso. El pueblo entero de Éfeso no tenía en el corazón esto. San Cirilo fue de Alejandría, fue el portavoz y fue el que dijo no. Jesucristo tiene dos naturalezas, una humana y otra divina. Y están juntas, pero además unidas. Unidas en la persona, unidas en lo más profundo que tiene que ser, que tiene el ser humano, por lo tanto, la naturaleza humana de Jesucristo, al estar unida en la persona con el Hijo de Dios, se puede decir que es una personalidad divina. Se puede decir de Jesús hombre que es hombre, pero que también es Dios. Y fue cuando los fieles de Éfeso gritaron al concilio aquel, que duró muy poco, 20 y tantos días, pidiendo que se definiera la maternidad divina de María, madre de Dios, no solamente Cristotocos, madre de Cristo, sino Teotocos o Teótocos, madre del Theos, madre de Dios. Pero ¿cómo podía decir este pueblo eso? ¿Pero cómo podía decir este pueblo si eso va contra la razón? Nestorio, racionalmente hablando, tenía más razón, pero menos Espíritu Santo. Este pueblo tenía Espíritu Santo. Este pueblo apostó por la fe. Apostó por una fe que no venía nada más que del Espíritu Santo, no podía venir de la razón. Y entonces yo, al estudiar esto, al penetrar esto, al darme cuenta de el rango, la categoría de María, y explicarme de alguna forma por qué era madre de Dios, decía, claro, es que por las venas de María corrió sangre divina. Porque la sangre de Jesucristo, hombre, unido en la personalidad con la segunda persona de la Santísima Trinidad, tenía una parte de divina que pasó y se mezcló con la sangre humana de María, que también, o de la que también fue partícipe Jesús. Entonces, por las entrañas de María, por el vientre de María, corrió sangre divina de alguna forma, por lo menos por comunicación de idioma se puede decir esto. Y entonces es una maravilla. María es una mujer hipostática, María es una mujer que entra dentro del misterio más grande que ha habido con respecto a nuestra salvación, que es el misterio de la unión entre el Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, y el hombre, Jesús. Ahí está María en lo profundo de ese misterio. Yo muchas veces recelaba de estos misterios en mi piedad personal, estoy hablando, recelaba de estos misterios y no quería casi ni pensarlo, porque yo no quería que me quitaran a la Virgen como mujer, no quería que me la quitara a la Virgen como parte de mi humanidad, parte de mis dolores, parte de mi esperanza, parte de mi vida, parte de... Pero ahora me he dado cuenta de que es mucho más profundo todo, y de que María, siendo de alguna forma totalmente accidental, claro, pero parte de la hipóstasis, de la unión entre el hombre y Dios, pues me doy cuenta de que es infinitamente más grande, más amable, más, no sé, nos puede valer muchísimo más de todo lo que nosotros podemos imaginar. Pues bien, el pueblo de Éfeso para mí ha sido, en estos días que lo he estudiado un poquito más, digo, un pueblo con espíritu, un pueblo con Espíritu Santo. Generalmente los pueblos no suelen tener Espíritu Santo, más bien son racionales, son de lo de acá. No se deciden así por las buenas, por la fe, a no ser que tengan ese don o esa gracia interior del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Muy bien. La Virgen está radiada. La Virgen está radiada de Dios, porque por su vientre pasó sangre que se puede decir divina. Está radiada. Y si es madre nuestra, pues podéis imaginar cómo nosotros también participamos de ese don o de esa radiación. Hoy la figura de la madre, la verdad es que está muy desprestigiada. La figura de la madre, ya lo dije un día, pero lo repito hoy porque es una cosa muy importante, cómo hay un movimiento, sobre todo en Occidente, ese movimiento que, bueno, pues, por parte de la ONU, de la UNICEF, de la UNESCO, del Banco Mundial, de esta Organización Mundial de la Salud y de muchas cosas que, para que no aumente mucho la población en el mundo, están metiendo por debajo pues unas mentalidades y unas culturas que nos están llevando. El título oficial diríamos que es Igualdad de género. Igualdad de género. Qué bien suena esto, ¿verdad? Igualdad de género. Aquí en Madrid hay una ley de igualdad de género. En muchos sitios de España, comunidades de España, igualdad de género. ¿Qué significa eso? Eso significa sencillamente que a los niños se les enseña en las escuelas que eso de que haya niños y haya niñas proviene de un proceso histórico, de un proceso cultural, porque se ha visto así, pero no hay una realidad más honda y más profunda. ¿Cómo que no hay una realidad más honda? Es que no hay una realidad genética, es que no hay una realidad biológica, pues se quiere decir que no. Entonces puede haber matrimonios entre chicos, entre niños, puede haber matrimonios entre niñas, puede haber matrimonios de todas las clases, pero en el fondo a lo que se va es a eliminar de la mujer el deseo de ser madre. A eliminar de la mujer esa cosa que le ha dado la creación, esa intimidad de tener un hijo y ese deseo profundo, iba a decir, de propagación de la especie. Bueno, son palabras de otro orden, pero también, porque está ahí. Y si esto va para adelante, la verdad es que vamos a tener unos tiempos bien difíciles. Y también podemos decir que a estos niños, o estos chicos, estos jóvenes nuestros de ahora, pues les ha tocado vivir una época bien mala. Bien mala. ¿Cómo saldrás de esto? Hay países en este momento que están reaccionando ya en contra de esto. Hasta ahora casi nadie se ha ido dando cuenta de lo que se tramaba desde hace muchos años por debajo. Pero ahora ya se va dando cuenta, sobre todo los países que no están desarrollados, que moralmente son más limpios y se están dando cuenta, aquí hay un gato por liebre muy importante. Y nosotros tenemos que estar muy al tanto y muy de aviso, porque si se va la maternidad de la mujer, ¿dónde queda la maternidad de María? Hasta espiritualmente nos lo destrozaría. Pues bien, quizá por eso la madre hoy, no solamente hay que defenderla, yo tengo para mí que Pablo VI fue el más inteligente, por lo menos, de los papas del siglo XX. Y en su discurso de clausura del concilio, entre tantas cosas súper teológicas que se podían hablar, y de algunas habló, pero dio una importancia excelsa a María. Puso a María como modelo de iglesia, modelo de la iglesia en su fe, en su amor, en su unión con Cristo, pero también por primera vez proclamó ante todos un título precioso de María, Madre de la Iglesia. Es moderno. Si me oís decir esto, imagináis, pero no. Pero ¿cómo los antiguos no van a haber dicho Madre de la Iglesia? Pues no, mire, un poquito San Ambrosio. Pero este título nunca se le ocurrió a nadie. Se le ocurrió a Pablo VI en el siglo XX. Madre de la Comunión de los Santos. Madre de la Iglesia. ¿Por qué diría esto? Bueno, pues porque ahora se necesita madre. En medio de esta racionalidad que vivimos, en medio de esta racionalidad que seca y realmente seca las conciencias, nos mata el conocimiento íntimo, amoroso, como el de una madre, y nos mete solamente en expresiones puramente secas y racionales, la madre, ahí está. Pablo VI pues que él no parecía así. Si me preguntáis a mí qué papa se podría haber inventado este título, os citaría varios papas de estos últimos, menos Pablo VI, que era un hombre bastante frío, bastante. Pues no, fue él. Se conoce que necesitaba a la madre. Se conoce que necesitaba de una manera especial a la madre, porque el Señor o el Espíritu Santo quiso que a través de él saliera este título, Madre de la Iglesia, Madre de todos nosotros, que está en la Biblia, porque cuando dijo Jesús a Juan, ahí tienes a tu madre, ¿qué estaba diciendo Jesús a Juan? Nada más que, será vuestra madre, y será vuestra madre espiritualmente por encima de aquello que podáis vosotros imaginar. Nunca sabréis hasta qué punto mi madre será también vuestra madre. Pues bien, hermanos, para que podamos entender a María como madre, necesitamos entender una cosa que ha sido muy importante en mi vida: entender a Jesucristo como hombre. Si no entendemos a Jesucristo como hombre, nunca podremos entender a María como madre. Cuando yo entré en la renovación carismática, pues todo era Espíritu Santo. Ya llevaba 15 años de sacerdote. Ya podía haber hablado mucho del Espíritu Santo y lo había hecho seguro. Pero yo no tenía al Espíritu Santo dado. Yo no lo había captado. Yo no sabía lo que era el Espíritu Santo, porque en toda mi vida espiritual el protagonista siempre fui yo. No necesité Espíritu Santo. Me bastaban mis propósitos, me bastaban mis sacrificios, me bastaban mis esfuerzos, mis méritos, me bastaban todas esas cosas. Cuando descubrí al Espíritu Santo, pues me di cuenta de que el Espíritu Santo es el que verdaderamente conduce la vida espiritual de las personas. Y fuera de eso, es cosa nuestra. Fuera de esto, eso es obra nuestra. Y las obras nuestras siempre nos llevan a lo nuestro. Y nada más que a ser protagonistas nosotros mismos. Entonces, como yo me encontré en la renovación carismática con mucha gente, y me encontré sobre todo al principio con mucha gente, pues yo ya llevo muchos años, más de 40 en la renovación carismática, me encontré con gente no habitual en los medios eclesiásticos, no habitual en las parroquias, no habitual en las clases, no habitual en los ejercicios espirituales, porque me encontraba con gente extraña, drogadictos, personas tiradas, personas que no sabían nada, personas de la calle que nunca habían, pero que estaban allí. Y estaban porque, por la razón que fuera, el Espíritu Santo les había conducido allí a través de quien sea, y habían recibido, como cualquier otro, una experiencia interior. Una experiencia de espíritu, una experiencia de oración, y oraban y se sentían bien, y se sentían como enamorados. Y yo, cuando sentí lo mismo, y más años, y años más, después más años, pues creí que todo era el Espíritu Santo, que la vida espiritual era el Espíritu Santo, y que todo consistía en conocer al Espíritu Santo. Gracias a Dios me libró de ese peligro. Porque si realmente nuestra vida espiritual es el Espíritu Santo, terminamos iluministas. Terminamos, qué sé yo, bailando por los altos, como decían antiguamente. Los altos, las alturas, donde estaban los templos de los dioses. Yo me di cuenta cómo el Espíritu Santo en mis predicaciones, porque yo ya estaba predicando, me iba conduciendo, sin quererlo yo, porque es muy bonita la experiencia del Espíritu Santo, pero me iba conduciendo a Jesucristo. A mí no me gustaba mucho porque Jesucristo tiene sangre, porque Jesucristo sangra, porque predicar a Jesucristo no es predicar cosas bonitas, no es predicar sanaciones, no es predicar carismas, no es predicar todas esas cosas que te hacen mucho bien y que compartes con los demás y que dices qué maravilla, el Señor es grande, mira qué alabanza más maravillosa, mira dónde nos ha traído el Señor. Pero poco a poco fui entrando. Me di cuenta que en el Evangelio Jesús dice muy claramente, el Espíritu Santo no hablará de sí. El Espíritu Santo no nos contará, no es su vida. El Espíritu Santo tomará de lo mío. El Espíritu Santo os llevará a mí, dice Jesús, el Jesús hombre que estaba hablando en aquel momento. Y claro, descubrir a Jesús hombre es descubrir algo que la mayoría de las personas no descubren fácilmente. Porque cuando hablan de Jesús o les hablan de Jesús, siempre hablan de un Jesús Dios, de Dios. No pueden ver la sangre, no pueden ver, no aceptan que Jesucristo tenga las pobrezas humanas. San Pablo dice con palabras rotundas, se hizo pecado, se hizo maldición, nos redimió en su cuerpo de carne. Pero todo eso lo pasábamos por alto. Y nosotros nos bastaba con adorar a un Cristo que era Dios. Nunca pensábamos que el Cristo tuviera algo que ver con nosotros realmente. A no ser como acogedor de nuestras penas, acogedor de nuestros problemas hondos, pero siempre en la línea de pedirte cuentas. El tribunal de Cristo era el tribunal de pedirte cuentas. Nunca habíamos descubierto la magnífica y maravillosa potencia de la sangre de Jesucristo que murió, humanamente hablando, para que esa sangre te salvara de lo más feo de ti, de tu pecado, de tu maldición, de tus heridas, de tus infiernos, de todo lo que estás sufriendo y de todo lo que estás pasando. Y cuando descubrí a Jesucristo, cuando descubrimos a Jesucristo allá en los infiernos míos, en los infiernos tuyos, en los infiernos de este y del otro y de los demás allá, nos dimos cuenta que la realidad de Jesucristo era la salvación del pequeño, del pobre, del desgraciado, de la humanidad más honda. Nos dimos cuenta de que Jesucristo tenía muchísimo que ver conmigo allá donde yo ni siquiera quería ver conmigo, de mis cosas. Es mucho más amante de mí que yo mismo, mucho más enfangado, diría yo, mucho más metido en la sangre, en mi propia sangre, que yo mismo. ¡Qué maravilla del Señor! ¡Qué maravilla de Dios haciendo la obra en nosotros! Esa obra, pues, de salvación de lo tuyo, de tu pecado. Entendiendo a Jesucristo así, como hombre, eso sí, resucitado. Ya no un hombre de este mundo. Un hombre como nosotros, resucitado, pero con llagas. Porque esas llagas son las tuyas, son tu vida, son lo que tú sufres, son lo que tú estás sufriendo. Resucitado, ese hombre, Jesús resucitado, es para ti la imagen suprema de la fe, de la esperanza y del amor. Ahí es donde vamos. Si yo entiendo a Jesucristo así, es fácil entender a María así. Es fácil. Porque si no entiendo a Jesucristo así y le entiendo como Dios, a María de una forma o de otra la hago diosa. la hago no sé qué. Pero María, como Jesús, pasó por su cuerpo de carne. Vivió en su historia, en su cuerpo de carne, en su realidad, en nuestras realidades. Lo vivió y lo sufrió todo. Entonces ella enseñó, como decíamos el otro día, a su hijo a ser hombre. Enseñó a Dios a ser hombre. Y entendió en Jesucristo, en su hijo, lo que es ser madre. Y desde ahí en tu vida espiritual puedes rezarla y decir: madre, aquí te pongo mis penas, aquí te pongo mi vida, aquí te pongo mis cosas. Y cuando el Espíritu Santo te ilumina la maternidad de María sobre ti, entonces, pues, cobra a la Virgen, digamos, un poder maternal, una suavidad maternal, yo no sé cómo llamarlo esto, porque se necesitan palabras muy escogidas que quizá yo no tenga, pero, digamos, un alivio. La palabra alivio quizás sea importante, porque todos tenemos muchos pesos. Todos estamos con el peso de tantas cosas encima. Y la Virgen es alivio, sirve de alivio. A mí me ha servido de alivio, de mucho alivio. Maternal alivio de la Virgen, para que por medio de ella yo pueda entender el misterio de su maternidad. Ahora me doy cuenta, qué bueno que la Virgen sea una Virgen hipostática, qué bueno que por la Virgen haya corrido, por sus entrañas haya corrido, vamos a decirlo así, con palabras quizás exageradas, pero la sangre de Dios. ¡Qué bueno! Porque ese poder, esa irradiación que tiene María, me la transmite después a mí en su amor, me la transmite en su cercanía, me la transmite en su forma de amarme, de quererme, de hablarme, y yo tengo la capacidad de responderla como un hijo. Yo siento la necesidad de ser suficientemente pobre para que ella sea, por eso, mi madre. Si no hay un niño pobre, si no hay un niño necesitado, no hay madre. Si hubiera algún niño que no fuera necesitado, no habría madre. Porque la madre viene precisamente ahí, al momento de nuestra necesidad. Pues bien, hermanos, esto es un don. Estoy hablando con palabras espirituales y esto es un don. Humanamente hablando, muchos al escuchar esto pueden decir: qué tonterías, qué ilusión, qué iluminismo, qué mitos. Y entonces les gusta desmitificar todas estas cosas, racionalizar todas estas cosas. Pero tú has pasado alguna vez por la necesidad interior de ser querido y ser amado, allá donde no has sentido nunca vida y amor. Tú has penetrado dentro de tu propio corazón. Si le pides al Señor que te abra ese hueco o esa necesidad, no se lo pidas muy fuerte, porque entonces te va a dar una sabiduría de ti mismo que te va a hacer clamar: madre mía, madre mía, madre mía. Porque solamente con descubrirte tu pecado, ya María y Jesucristo son el todo, absolutamente el todo de su vida. Pues bien, hablo para los que tienen fe, hablo para los que pueden escuchar estas cosas con fe, hablo para aquellos a los que estas cosas le pueden dar paz. Los demás están en su razón. Los demás tienen razón, pero solo razón. Y con la razón no caminamos suficientemente. Con la razón no nos libramos del peso de nosotros mismos. Pues bien, En mi pueblo hay una ermita. Yo desde pequeño entré en la cultura de la Virgen, porque en mi pueblo hay una ermita, poco después de la guerra, que era cuando yo empecé a tener uso de razón. Pues vi las consecuencias de la guerra, vi cómo las gentes lloraban delante de la Virgen, vi cómo se ofrecían los muertos, cómo se ofrecían tantas desgracias, tantas ausencias como hubo. Yo consideraba a la madre mucha madre, o sea, la consideraba, pues no sé, como un amor muy grande del pueblo. No entendía gran cosa, pero las lágrimas siempre tienen un lenguaje precioso. Ahí entré yo, sin entender demasiado, en este camino de la maternidad de María. Después, siendo fraile, pues lo he estudiado, lo he rezado, pero mucho desde mí mismo. Desde, y cuando uno estudia mucho desde mí mismo estas cosas, pues cae en el vacío, no se llega a lo profundo. Se necesita el don. Muchos de los que me habéis oído estas charlas, los que hayáis llegado hasta aquí oyendo estas charlas, diréis, pero es que siempre estás hablando del don, pero ¿cómo se tiene el don? Pues es un problema tener el don, pero a lo mejor no tanto. A lo mejor no tanto, el don es muy fácil tenerlo. Mira, si siempre, si todas las noches te arrodillas un poquito, confíaselo a María. Si todas las noches le rezas una vez María, a la Virgen, y después le pides que te dé el Espíritu Santo, ya estás teniendo don. Ya estás teniendo don. Y ese don, poco a poco, irá inyectando sobre ti un conocimiento de la vida y de María que tú no te lo imaginas. Yo pido este don para todos. No es tan difícil. Es bueno oírlo esto. Y es bueno oír que no es tan difícil. No quieras conquistar el don desde tu razón, desde tu racionalidad, porque no se conquista pensando. Pero con oraciones sencillas de niño, no demasiadas, no hace falta que sean demasiadas, verás cómo la Virgen abre su corazón a tus necesidades, a las necesidades que tengas más profundas. ¿Cuántas personas pasan por este mundo y les gustaría tener fe, les gustaría tener madre? Pues bien, el Señor nos ha dicho hoy, ahí tienes a tu madre. Juan, ahí tienes a tu madre. Y me lo dice a mí, y me lo dice a ti, y nos lo dice a todos y cada uno de nosotros. Gloria al Señor.